Hoy es domingo 29 de mayo del 2016 y estamos llegando al final de la carta de Pablo a los romanos. Hoy estaremos cubriendo, con el favor de Dios, dentro del capítulo 16, los versículos 1 al 16. Hemos titulado esta enseñanza Una iglesia activa. Una iglesia activa. Así que si me acompañan, por favor, a leer ahí estos versículos, Romanos 16. Del 1 en adelante dice así: Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están en ellos, con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Bendito Padre, al abrir tu preciosa palabra, queremos pedirte que tú ministres a nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo nos enseñe a través de tu palabra, nos instruya, nos corrija, nos confronte con tu verdad. Padre, habla a nuestros corazones, que tú seas glorificado y honrado a través de esto, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Algo que me llama la atención del cierre que hace Pablo de esta carta, que es profundamente doctrinal. Yo creo que el más amplio, más detallado, más profundo tratado doctrinal del Nuevo Testamento es que se trata de una carta escrita a gente real. Gente real tanto de la época de Pablo como de nuestros tiempos. Pero no solamente gente real, gente verdadera. No es una carta escrita a ver a quién, sino que tiene sus destinatarios específicos. Y estos destinatarios, como les decía, no solamente es gente verdadera, sino que también es gente ordinaria. Es gente ordinaria. La iglesia de Roma estaba constituida por gente ordinaria, tal como lo hace ver Pablo a través de este capítulo. De hecho, a través de toda su carta se dirige a ellos como hermanos, llamándoles a veces amados, amadas y otros adjetivos que implican cercanía. Pero aquí al final de su carta le pone nombre a sus destinatarios. Ubica a muchos de sus destinatarios por nombre. Incluye datos específicos de gente que había conocido en otros lugares y que ahora vivían en Roma y constituían la iglesia de Cristo en ese lugar. Entonces nos hace ver que los tratados teológicos y doctrinales que Pablo aborda a través de esta carta no son solamente para el conocimiento y exhortación de unos cuantos o de la iglesia en general, sino de personas específicas que constituyen la iglesia. Febe, Priscila, Aquila, Epeneto, Aristóbulo y todos esos nombres un poco raros para nosotros. Andrónico, María. Pero aquí estás incluido tú y estoy incluido yo. Agrégale tu nombre nada más. ¿Sí? Agrégale tu nombre. Esta carta está dirigida para ti. Y tiene el sello personal del Espíritu Santo hablando a través del apóstol Pablo. Así que más que los nombres en sí, lo interesante aquí es lo que Pablo dice acerca de estas personas. Eso es lo que más nos debe importar. ¿Qué es lo que dice Pablo acerca de estas personas? Esta es la gente que constituye la iglesia en Roma. Y lo que dice acerca de esta gente es representativo de la iglesia de Cristo a lo largo de la historia y de nosotros como iglesia local. Así que espero que al considerar algunas características de la iglesia de Cristo en Roma, podamos identificarnos con ellas y ser movidos por el Espíritu de Dios a vivirlas en esta iglesia local. La primera característica que observamos en esta iglesia a la cual Pablo dirige su carta es la diversidad. La diversidad. Vemos aquí hombres y mujeres. Vemos personas de diferentes países. Vemos también una gran diversidad social. Pablo resalta tanto la participación de las mujeres como de los hombres en la iglesia. Y el hecho de que las mujeres o a las mujeres no les esté permitido por Dios pastorear las congregaciones no significa que no puedan contribuir de manera significativa. Son parte de la iglesia, son parte activa de la iglesia, como podemos ver aquí. Lo hacen. Y aquí Pablo menciona específicamente algunas de las mujeres que contribuían con la iglesia. Entonces, esa diversidad incluye hombres y mujeres, pero también, como les decía, incluye personas de diferentes lugares. Era una iglesia, por así decirlo, internacional, de alcance internacional. Había personas de distintos orígenes, tanto étnicos como nacionales. Había judíos y gentiles. Había ciudadanos griegos, romanos, israelitas. Aquí tal vez no haya tanta diversidad, pero al menos hay mexicanos, hay colombianos y hay estadounidenses, ¿verdad? Hay hasta rusos. Fíjate, se me pasaba algo tan importante. Esa es la iglesia de Cristo. Diversa, no solamente en cuanto el sexo, sino también en cuanto a su origen. Y una diversidad social. Febe, la persona enviada por Pablo para entregar la carta, era una mujer prominente, una mujer con recursos. Erasto era el tesorero de la ciudad allá en Corinto. Aquila era un comerciante que trabajaba haciendo tiendas de campaña como Pablo. Había personas de familias influyentes como Aristóbulo, quien se cree que era hermano de Herodes Agripa I y nieto de Herodes el Grande, y que tenía una relación grande con el emperador. Por otro lado, se mencionan nombres como Amplias, Urbano, Hermes, Filólogo y Julia, que eran característicamente nombres para esclavos y posiblemente lo seguían siendo. Así es que, como pueden ver, la característica de la Iglesia de Cristo es la diversidad. Pero a pesar de la diversidad, había unidad. Como dice Pablo en Romanos 12:5, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. ¿Sí? Siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo y miembros los unos de los otros. Todos formando un solo cuerpo, pero no todos con la misma función, como dice en el 12:4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. ¿Sí? Unidad, un solo cuerpo, en la diversidad. Diferentes personas con diferentes dones y diferentes funciones también dentro de la iglesia. Y cada quien colaborando con la obra de una manera distinta. Un cuerpo en Cristo, unidos en Cristo para llevar a cabo la obra de esparcimiento del Evangelio, no solamente en Roma, sino en todo lugar. La unidad de la iglesia está determinada por lo que somos en Cristo, y no por ser del mismo sexo, o de la misma nacionalidad, o de la misma clase social, o etnicidad, ni siquiera por hablar el mismo idioma. Y esto lo refuerza Pablo en sus declaraciones, usando repetidamente frases como en Cristo, en el Señor, hermana, hermano, escogido en el Señor, aprobado en el Señor. Por lo tanto, vemos que la segunda característica de la iglesia en Roma y en cualquier lugar es que está constituida por cristianos. Parecería muy, muy simple, ¿no? Pues claro, la iglesia está constituida por cristianos. Repetidamente, Pablo, al hacer alusión a estos nombres, dice en el Señor, en Cristo, hermano, hermana. Lo más importante acerca de estas personas no era quiénes eran, ni siquiera lo que sentían unos por otros, ni siquiera lo que habían hecho, por más heroico y sacrificial que pudiera parecer, sino su relación con Dios. ¿Quiénes eran en cuanto a su relación con Dios? Lo más importante era que estaban en Cristo. Es decir, que eran cristianos. No nos define entonces lo que hacemos. No nos define dónde nos reunimos. Ni siquiera cómo nos llevamos. Todo esto es importante porque da evidencia de lo que somos. Pero no somos cristianos porque vamos a una iglesia cristiana. O porque somos miembros de una iglesia local. Somos cristianos porque por la gracia de Dios hemos creído en Jesucristo como nuestro único Salvador y Señor. Y esto es reiterativo en las palabras de Pablo. En el Señor. En Cristo. Una persona sin Cristo también puede hacer buenas obras, puede ser amorosa, puede llevar a cabo actos sacrificiales y aún Puede asistir a una iglesia cristiana, pero eso no la define como cristiana. Para ser cristiana tiene que estar en Cristo. En Cristo, no en tal religión, en Cristo. ¿Y qué significa esto? Implica reconocerse como pecadora e incapaz de salvarse de la condenación eterna. Significa que reconoce que ha transgredido la perfecta voluntad de Dios y que no se ha sometido a su señorío. Y que la única solución a su condición es arrepentirse y creer que Jesucristo, siendo justo, murió para pagar por los pecados de los injustos, satisfaciendo así la demanda justa de Dios. Y que además resucitó al tercer día, venciendo a la muerte, y hoy vive. Vive para interceder por los santos. Y vive para siempre para garantizar la vida eterna a todo aquel que por la fe se acerca a Él. Como pueden ver, la iglesia está compuesta de personas con diversos antecedentes, pero que tienen en común que están en Cristo. Y así como Cristo nos ha amado y se ha sacrificado por nosotros, así también nos manda amarnos los unos a los otros. Demostrar ese amor de una manera sacrificial. Amando, pero también dejándonos amar y colaborando intensamente unos con los otros para el avance del reino de Dios. Vemos entonces la tercera característica de la iglesia cristiana, que es entrega en amor. Es diversa, está en Cristo y está entregada unos a otros en amor. Algo que sobresale en las palabras de Pablo es la entrega de los miembros de la iglesia de Roma. Veamos el ejemplo de Priscila y Aquila, ahí en el versículo 3 y 4. Dice Pablo: saludar a Priscila y Aquila, a mis colaboradores en Cristo Jesús. Versículo 4, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Que expusieron su vida por mí. ¿De qué manera expusieron su vida por Pablo? No lo sabemos exactamente. Pero Pablo pasó por tantas situaciones, por tantas tribulaciones, que siempre necesitaba a alguien que le diera la mano para sacarlo con vida después de que lo estaban apedreando, para librarlo de las emboscadas y de tantas cosas que tenía en contra. Y es interesante que dice que tanto él como todas las iglesias de los gentiles les estaban agradecidos. A los cuales, dice, no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Lo que hicieron por Pablo no solo benefició a Pablo, sino a la obra que Dios le había encomendado a Pablo, de predicar el evangelio entre los gentiles, de tal manera que todos les estaban agradecidos. ¿Sí? Se fijan, cuando hacemos algo por nuestros hermanos, no solamente lo estamos haciendo por ese hermano o por esa hermana, lo estamos haciendo por aquello que Dios está haciendo a través de esa persona. Y eso le da también una perspectiva distinta, ¿no?, a nuestra convivencia y a nuestro apoyo a los demás. Pablo también presenta el caso de Andrónico y Junias, quienes lo acompañaron en sus prisiones. En el versículo 7 dice: saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones. Realmente no sabemos si estuvieron presos junto con Pablo o les servían mientras él estaba en prisión. De cualquier manera, estaban con él, viendo por sus necesidades entregándose a Dios para servir a Pablo. Sabían quién era Pablo, sabían el llamado que Pablo tenía de parte de Dios. Y ellos estaban dedicados a servir a Pablo. Ser miembro de la iglesia implica un gran sacrificio, una completa entrega a Dios y a la causa de Dios. Y esa entrega requiere desprendimiento. Ahí es donde empieza la dificultad, ¿verdad? Estamos tan pegados a nosotros mismos que nos cuesta trabajo desprendernos. Pero ser miembro de la iglesia de Cristo implica ese desprendimiento. No podemos entregarnos si no nos desprendemos a nosotros mismos. Jesús lo dijo. Hablando de quiénes o qué se demandaba de sus discípulos, en Lucas 14:33, Jesús dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. El que no está dispuesto a renunciar a todo lo que posee, su vida, para empezar, y sus posesiones, dice, no puede ser mi discípulo. ¿Sí? ¿Qué tan dispuesto estás a desprenderte de ti mismo? No es que tengo que hacer esto, no es que tengo que hacer aquello, no es que primero voy a hacer allá, no es que, es que, es que, es que, es que. No es fácil, ¿verdad? Desprendernos de nosotros mismos. Estamos demasiado pegados. Pero seguirlo a Él en completa entrega implica vivir para los demás y no solo para nosotros. Tristemente hay mucha gente en las iglesias que solo acuden para ver qué reciben. Pero como podemos ver en el ejemplo, o los ejemplos, ¿verdad?, que Pablo presenta, la vida en la iglesia implica una entrega sacrificial, así como Cristo se entregó a sí mismo en sacrificio para salvar a los pecadores. Y dicha entrega implica un esfuerzo, no se da solito, implica un arduo trabajo. Así que la cuarta característica de la iglesia es la colaboración de todos sus miembros. Colaboración. Ayuda. Trabajo. Mucho trabajo. Palabras que vemos en este pasaje de Romanos 16. De repente como que nos bloqueamos por tanto nombre y dejamos de ver esas letras más pequeñas y lo que implican. Es evidente en la descripción que hace Pablo de los hermanos en Roma la dedicación que mostraban hacia la obra de la iglesia. Febe, que no era de Roma, pero que iba a Roma llevando esta carta, dice: porque ella ha ayudado a muchos. De Priscila y Aquila dice: mis colaboradores en Cristo Jesús. De María dice: la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús. Saluden a Trifena y Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saluden a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Entonces lo que vemos aquí es que ni Pablo ni los demás apóstoles estaban solos llevando a cabo la obra de Dios. Había mucha gente involucrada. Aquí Pablo no solamente menciona a algunos de ellos, puesto que no había ido a Roma, no conocía a todos los integrantes de la iglesia de Roma. Había conocido a algunos en Corinto o en Éfeso, que después se fueron allá. Y de esos son los que estás dando la referencia. La realidad es que el Evangelio solo se difundirá mediante la colaboración de toda la iglesia, mediante el trabajo arduo de los miembros de cada iglesia local. Y nuevamente hago el hincapié en el hecho de que no todos tienen que hacer lo mismo. Es claro, ¿no? Mientras Pablo llevaba esa ofrenda a los pobres allá en Jerusalén, la hermana Febe iba a Roma llevando esta carta tan importante, no solamente para los romanos, sino para toda la historia. ¿Sí? Todos somos llamados a predicar el Evangelio. Todos somos llamados a dar testimonio de la obra de salvación por medio de Jesucristo. Pero no todos contribuimos de la misma manera en el sustento y crecimiento de la iglesia. El amor de los miembros de esta iglesia se manifestaba por lo que hacían los unos por los otros. Colaboraban los unos con los otros. Seguir a Cristo entonces no es algo privado ni pasivo. Ni es privada la fe, ni es pasiva. Requiere arduo trabajo. Y una manera importantísima de demostrar el amor a Cristo es mediante la colaboración en su reino. Seguir a Cristo implica una entrega activa hacia su obra. Y esto implica, por supuesto, involucrarnos en la vida de otros, ayudándoles a crecer en Cristo, ayudándoles en sus necesidades emocionales, físicas, materiales, en el cuidado de sus vidas. Pablo reconoce a Priscila y Aquila como sus colaboradores en Cristo. Y lo hace pues, puesto que no solo los acompañaban o lo acompañaban en sus viajes, sino que participaban activamente en el evangelismo y en el discipulado. Fueron ellos los que tomaron aparte a Apolos y le enseñaron mejor el Evangelio. Ahí lo pueden ver en Hechos. Ser miembro de la Iglesia de Cristo implica tomarse el tiempo para ayudar a otros a comprender mejor el Evangelio y aplicarlo a las distintas situaciones que enfrentan en sus vidas diarias. Ser parte de la Iglesia de Cristo implica un gran trabajo, insisto. Un gran trabajo. En otra ocasión, Pablo reconoció el esfuerzo de los cristianos ahí en Tesalónica. En 1 de Tesalonicenses 1, versículos 2 y 3, si quieren ir ahí. Primera de Tesalonicenses 1, 2 y 3. Pablo dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de nuestro. Mi Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Pablo reconocía en ellos el arduo trabajo por causa de la fe. Y la palabra trabajo aquí implica hacer algo hasta el cansancio, hasta el agotamiento. Qué bonito, ¿no? Que una iglesia o los hermanos en una iglesia sean reconocidos por ese incansable trabajo motivado por el amor de Cristo y manifestado hacia los demás hermanos. Entre otras cosas, ¿verdad? Para mí fue muy gratificante el día de ayer ver a tantos de ustedes trabajando en la limpieza y acondicionamiento del nuevo local, con amor, con ganas, con esfuerzo. Doy gracias a Dios por sus vidas. Y sé que no todos pudieron asistir. Y que hay tantas otras formas en las que colaboran y han colaborado con su iglesia. Gracias a Dios por ello. Pero la iglesia de Roma no solamente era diversa, estaba en el Señor, manifestaban un afecto profundo unos por otros y colaboraban para la obra, sino que también eran hospedadores. Con respecto a Febe, Pablo instruye a la iglesia en Roma diciéndoles en el versículo 2 que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros. Pablo dice, recíbanla en el Señor. Y como ya hemos comentado, recibir a alguien implica más que solo darle la bienvenida. Ay, pásale y atiéndete, ¿no? No, era aceptar a alguien, era atender a esa persona, era ver por esa persona y sus necesidades. Y más que venía de lejos, de muy lejos. Y le dice la iglesia, recíbanla en el Señor, como es digno de los santos. Acéptenla por quien es en Cristo. Es su hermana. Una nueva criatura perteneciente a la familia de Dios, sin prejuicios ni discriminación alguna. Como es digno de los santos. Y aquí puede referirse al tipo de recepción que se espera de los cristianos, o al tipo de recepción que la persona es digna de recibir. Yo diría que las dos cosas. Los cristianos debemos ser hospedadores. La palabra nos manda ser hospedadores, esforzándonos por recibir a nuestros hermanos en la fe con especial interés y dedicación, haciéndolos sentir bienvenidos y atendidos. Pero se requiere recorrer la milla extra para ayudarlos en sus necesidades. Fíjense cómo le dice Pablo a los romanos, ayúdenla en cualquier cosa que necesite. O sea, no solamente recíbanla, como es digno de los santos, sino que ayúdenla en cualquier cosa que necesite. Es probable que esta mujer se dirigiera a Roma a tratar asuntos importantes, algunos asuntos personales. De manera que Pablo le pide, ¿verdad?, a los hermanos que le ayuden en todo lo necesario. Ustedes están en Roma, ustedes conocen ahí las calles y los lugares y dónde conseguir el Uber y todo eso. Pues ayúdenle, ¿no? Diríjanla. A lo mejor tienes un contacto en la dependencia a la que ella va a tramitar algún asunto. Ayúdala. En pocas palabras está diciendo, no se limiten. No se limiten. Den el extra. Porque eso es digno de los santos. Y cuando habla de santos aquí, obviamente no son esos personajes pintados, ¿verdad?, con una aureola en la cabeza. Santos somos aquellos que hemos sido apartados por Dios y para Dios por medio de Jesucristo. También Pablo menciona el hecho que se reunían en casas, ¿verdad? La iglesia en ese entonces se reunía en casas, no contaban con un edificio como lo hacemos hoy. Entonces tenían que disponer su casa, su propiedad, y había casas más grandes como la de Priscila y Aquila tal vez, o era su taller donde hacía las tiendas, no sabemos, donde hospedaba a la iglesia, donde se reunía la iglesia. Y obviamente que eso implicaba trabajo. Ustedes, los que reciben gente en su casa o han recibido gente en su casa, saben que implica trabajo. ¿Sí? Pero no les importaba. Porque era más importante ser hospedador. Nuevamente vemos la importancia de desprenderse de lo que uno tiene para ponerlo al servicio del Señor. ¿Sí? Pero mientras estemos pegados con cola loca, difícilmente nos vamos a desprender y nos vamos a entregar al servicio del Señor, colaborando unos con los otros. Finalmente, algo que sobresale en el cierre de su carta es la manera tan personal y cariñosa que tenía Pablo de llevar a cabo su ministerio. Es algo que, de lo que debemos aprender nosotros. Es algo que yo quiero aprender de eso. Pablo identifica a muchos de los miembros de la iglesia en Roma por su nombre. Y en algunos casos incluye algunos detalles acerca de su vida o su contribución al ministerio. ¿Qué es lo que nos dice esto? Pablo no era ajeno a la gente, todo lo contrario. Él nunca había viajado a Roma, ya lo dejó bien marcado en su carta. Pero había conocido personas en otros lugares que después fueron a Roma a constituir la iglesia. Y él los tenía presentes. No solamente los tenía presentes, estaba enterado de su condición espiritual, estaba enterado de lo que estaban haciendo para el Señor. Participaba de sus vidas. Para él eran importantes estas personas. Vemos cómo él se refiere a algunas de estas personas con el término amado o amada, que en el original es agapetos, de ágape, que es la máxima demostración de amor. Varias veces se repite, amado mío. Y yo creo que cuando Pablo se refiere a alguno de ellos como amados o amadas, no está excluyendo a los demás. Pero es evidente que los conoce mejor que a otros y que reconoce que hay algo especial en ellos. Algo que los hacía ser especialmente queridos. Pero no se limita a eso, manda saludos también a los que participaban con ellos en su ministerio o a sus familias. Debemos aprender de Pablo. Debemos ver cómo él mostraba un interés amoroso por sus hermanos. Dios demanda de los cristianos que nos amemos unos a otros a pesar de nuestras diferencias étnicas, sociales, culturales, de edad, etc. El Señor Jesús dijo en Lucas 6:31, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Amar a los hermanos significa hacer aquello que deseamos que hagan con nosotros. A veces se nos hace difícil amar a algunos hermanos porque consideramos que son muy difíciles de amar, ¿verdad? No son tan facilitos. Pero ¿qué acerca de nosotros? ¿Qué tan facilitos somos para amar? ¿Facilitamos a los demás el que nos puedan amar? Es algo que nos tenemos que preguntar, es algo que yo me tengo que preguntar. ¿Facilito a los demás el cumplir este mandamiento de Dios? Por lo general demandamos que los demás nos amen, ¿verdad? Pero no les facilitamos el que lo hagan. Somos escurridizos, ásperos. Difíciles. Debemos orar con humildad delante del Señor para que nos muestre qué necesitamos cambiar para facilitar el que seamos amados y dejar de estar demandando nada más que nos amen. Al tiempo que nosotros amamos aún a los más dificilitos. ¿Sí? Es que me tiene que amar tal como yo soy. ¿Sí? Igual tú. ¿Verdad? Pero también la Biblia nos exhorta a cambiar, a ser humildes, a ser misericordiosos, respetuosos, a entregarnos en amor unos a los otros. Y una demostración clara de amor hacia los hermanos es interesarnos por ellos. Y es lo que vemos en Pablo aquí. Pablo se interesaba por la gente. insisto, estamos hablando de la carta doctrinal más extensa y profunda de toda la Biblia, a mi parecer. Pero él no se separa de eso. O no se separa de la gente, por eso, más bien dicho. Le interesa a la gente. No son más importantes los libros que la gente. No son más importantes las actividades que la gente. Y es algo que yo veo aquí en este, en esta despedida de Pablo, o cierre de su carta. Conocía a la gente por nombre, y eso dice mucho. Y nombres muy difíciles. Por lo menos nosotros tenemos nombres más facilitos, ¿no? Por lo general. Y es muy común, ¿verdad?, en las iglesias cristianas llamarse unos a otros hermanos. ¿Qué tal, hermano? ¿Qué tal, hermana? Es cierto, si somos hermanos, si estamos en Cristo. Pero muchas veces es una manera nada más de esconder esa realidad de no sabernos sus nombres. Y no interesarnos por conocer sus nombres. Y una cultura que aquí en Gracia y Paz nosotros hemos querido transmitir a través del tiempo que tenemos como iglesia constituida, es esa cultura de conocernos por nombre. Yo soy pastor, sí, soy pastor, pero me llamo Jorge. ¿Verdad? Y me gusta que me llamen por mi nombre. Ejerzo una función o cumplo una función dentro de la iglesia, pero no es lo que me define la función. ¿Sí? Debemos interesarnos por la gente, por su familia, por lo que hace, por lo que está viviendo, por sus luchas, por sus éxitos. Interesarnos por ellos. Eso es lo que vemos aquí en Pablo. No quiero meteros en problemas, varones, pero creo que si hiciera una pregunta aquí, de que me dijeran el nombre de los integrantes de la selección mexicana de fútbol, la mayoría me dirían, no solamente los 11, sino la banca y el entrenador y la mascota y todo. Pero si les pregunto los nombres de algunos de aquí de la iglesia, a ver, ¿los conoces? ¿Te los sabes? ¿Conoces a su familia? ¿Qué tal? ¿Hacemos la prueba? No, ¿verdad? Debemos mostrar afecto unos hacia los otros. Y ese afecto empieza por interesarnos por la persona. Por la persona. Y en ser proactivos en cuanto a establecer relaciones con ella, lo que llamamos aquí las relaciones intencionales. En el curso de membresía manejamos ese concepto, ¿verdad? Transmitimos ese concepto de las relaciones intencionales. Intencionalmente me involucro, decido participar con los hermanos de la iglesia. Intencionalmente. Y observen cómo cierra Pablo esta sección de saludos a los hermanos en Roma en el versículo 16, diciendo: saludaos los unos a los otros con ósculo santo. ¿Qué es esto? Simplemente significa: dense un beso fraternal. ¿Sí? En aquel entonces, y aún en muchas culturas, el beso es la manera de saludarse, de manifestarse afecto, aún entre hombres. Pero igual puede ser un fuerte apretón de manos, puede ser un abrazo. No estaríamos incumpliendo algún mandato bíblico si nos saludamos de mano o de abrazo, si no nos saludamos de beso. Pero tampoco estaría mal si lo hacemos, y lo hacemos de una manera discreta, una manera santa, como dice aquí, ¿verdad? un beso santo sin malicia. Es la demostración de afecto de unos hacia otros. Y de cierta manera lo que Pablo está diciendo es, ya que son uno en Cristo, salúdense afectuosamente unos a otros. Quiéranse pues. Aún así, la demostración de afecto, o la demostración de amor, mejor dicho, no termina con el puro abrazo y el beso. Guabacho becho, como dicen algunas hermanitas, ¿no? Sino que implica la entrega de uno mismo, manteniendo la unidad en la diversidad. ¿Por qué? Porque somos hijos del mismo Dios, tenemos al mismo Padre, entregándonos unos a otros por amor, colaborando con la obra del Evangelio y recibiendo a los hermanos y manteniendo relaciones intencionales. ¿Quieres ver una iglesia activa? Actívate. Actívate. Pídele a Dios que puedas desprenderte de ti mismo. Puedas dejar de estar pensando en ti y empieces a pensar en los demás y en lo que Dios quiere hacer a través de tu vida como instrumento de bendición en sus manos para bendecir a otros. Vamos a orar. Padre, tú dices en tu palabra que lo que se ha escrito es para nuestra enseñanza, es para nuestro ejemplo, es para que lo sigamos. Ayúdanos a que esto que tú nos muestras a través del corazón del apóstol Pablo no sea un conocimiento más, sino sea algo que venga a revolucionar nuestras vidas para poder desprendernos de nosotros mismos y entregarnos a tu obra, entregarnos a ti, porque sabiendo que si nos entregamos a ti, lo demás viene como consecuencia. Queremos ser, al menos yo quiero ser colaborador tuyo, Señor, pero no a mi manera, no en mis términos, no en mis fuerzas, sino bajo tu poder y tu guianza, Señor. Lo mismo te pido para cada uno de mis hermanos y hermanas aquí, que podamos ser una iglesia activa en todo el sentido de la palabra. Glorifícate, Señor, en nuestras vidas y a través de nosotros. Y perdónanos por cada ocasión en que hemos sido negligentes en este aspecto, que hemos pensado más en nosotros mismos, que hemos demandado únicamente la atención de los demás antes que dar y darnos primeramente nosotros. Líbranos, Señor, de poner los ojos en nosotros, en nuestras necesidades, y que nuestros ojos pues estén puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En esa realidad de su sacrificio ahí en la cruz, que voluntariamente fue a derramar su sangre para el perdón de nuestros pecados. Tenemos el ejemplo, pero no solamente el ejemplo, tenemos la victoria sobre el pecado por medio de Jesucristo. Señor, no hay pretexto. No hay pretexto que podamos vivir en esa libertad con la que Cristo nos ha hecho libres y de esa manera glorificarte a ti a través de nuestras relaciones y del impacto que esto tendrá hacia el mundo. Te bendecimos, Padre, en Cristo Jesús lo hacemos. Amén.